Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este programa número 188 en este viernes 10 de agosto de 2018. Señorita Verónica,
¿cómo está usted? Oye, ¿cómo están, queridos ciudadanos? Un viernes más. Hoy, perdón con mi voz, pero hoy día hablé todo el día. Nos queda un poquito para cumplir 200 programas.
Wow, yeah. Oh,
vamos a estar de cumpleaños, vamos a tener champañita aquí para todos los auditores. Ah, mentira. Oye, antes de saludar el equipo, tengo que sí hacer un saludo a los chicos estudiantes de trabajo social de segundo semestre de AYEP Maipú, porque hoy día estuve con ellos, así que me pidieron que por favor les hiciera un saludo. Así que desde acá, un abrazo gigante. Me encantó el curso, así que espero tener buenos resultados a final de semestre. Ya. Oye, saludemos al equipo. Bruno Aguilar en fotografía, redes sociales Esteban Pereira, relaciones públicas Marcela Torca, producción general Carla Díaz y en control el señor Patricio Núñez, nuestra querida grupo de chiquillos que nos apoya acá todos los viernes para que este programa resulte tan espectacular.
Así es. Y hoy día vamos a tener diversos temas. Vamos a estar en Conexión Patrimonial, mirando, observando, escuchando muy atento y aprendiendo de este oficio patrimonial que es el fabricante de escobas artesanales chilenas.
Sí, la famosa escoba que todavía...
Que se hace con pura huella.
Y todavía la podemos tener. Y eso se agradece, porque hay muchas cosas que ya el plástico lo están dejando de lado. Pero se agradece de tener todavía este producto tan hermoso y vamos a saber de cómo se produce.
Exactamente. Y también vamos a estar en la segunda parte celebrando, conmemorando el aniversario, ¿no es cierto?, desde el año 68 que se promulga la ley de juntas de vecinos y del dirigente social. Y ya estamos en contacto en estos datos que tenemos todas las semanas.
¿El para dónde va la micro?
¿Para dónde va la micro, no es cierto? Con actor, director, dramaturgo, docente, ¿cuántas cosas tiene Víctor Soto?
Y también está haciendo un trabajo social, mira tú.
Un trabajo social, exactamente. Sí. ¿Cómo está don Víctor? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué muy gusto vivirlo, Jaime, después de tanto tiempo.
Así es, pues, señor.
Oiga. Es una alegría grande.
Exactamente. Bueno, un hombre al cual conozco hace muchos, muchos, muchos años. De hecho, desde el siglo pasado.
No decir tantos.
Claro, desde el siglo pasado. Sí. Y que ha ido, ¿no es cierto? Fue artífice, fundador de un gran festival en Pudahuel. El Entepola, luego reconstruyó también el Teatro Latinoamericano con muestras anuales que se realiza en Chile y en otros países, y que hoy día está presentando junto con los talleres comunitarios de teatro, está presentando la obra Bolívar, ¿no es cierto?, en distintas comunidades. Cuéntanos de aquello, Víctor.
Bueno, gracias por la presentación. Sí, estamos levantando este montaje Bolívar, que busca de una u otra manera entrar en el terreno de la memoria y de la identidad en nuestro continente. Esto a través de la figura de este distinguido ciudadano que fue Simón Bolívar, gestor importante del concepto de patria grande. Entonces me ha parecido en especial a mí traerlo al presente y descubrir y que el espectador descubra a través de la puesta en escena sea capaz de tirar una línea invisible en el tiempo entre ese siglo XIX y el presente, si han cambiado o no han cambiado las cosas en nuestro continente. ¿No?
Correcto.
Entonces, eso es. Y este montaje, bueno, lo presentamos mañana en una comunidad que se llama Benjamín Biel, ¿ya?, en San Bernardo, a las 19:30 horas, en la sede vecinal de esta comunidad.
¿Ya?
Y luego el viernes 17 estaremos a las 20 horas en Huérfanos 1805, Santiago Centro. Con dos funciones, en el local Espacio Joven. Correcto. De la Municipalidad de Santiago.
Víctor, ¿no? una consulta. ¿Por qué te motiva hacer esto en el ámbito más comunitario? ¿Por qué no en un teatro más grande donde se pagan claramente buena valor en las entradas? ¿Por qué te motiva hacerlo ahí?
Primero, o sea, a mí me gustan los dos espacios. Ya. Si yo tuviera facilidades para hacerlo en el Teatro Municipal, no les quepa la menor duda que lo haría. Claro. Pero está muy lejos de mis posibilidades económicas. Y cualquier sala en este minuto está lejos de mis posibilidades económicas, yeah, pues esta gestión es esta labor es autogestionada. Y bueno, pero en lo específico, ¿por qué en el mundo comunitario? Porque estamos viviendo un mundo de exclusión muy grande en el país, y una exclusión que tiene un nombre. El mercado define lo que la gente deba o quiera ver. Y desde ese punto de vista, las comunidades están reducidas exclusivamente a participar como sujetos de consumo. Okay. Por lo tanto, están excluidos de cualquier otra expresión de tipo artística, cultural. Perfecto. Y entonces, humildemente, mi aporte es hacer ese vínculo, ¿no? Ser esa cadena o ese puente que no se da en este minuto. Porque el gran concepto que hay desde municipios u otras instituciones es el gran espectáculo de la farándula hacia las poblaciones. Claro. Nada más.
Víctor Soto, entonces haga la invitación a toda la comunidad y a todo ciudadano que quiera ir a ver su espectáculo. Dígame dónde, la dirección, a qué hora.
Sí. Bueno, primero que nada, esto es en la población Benjamín Biel, la comuna de San Bernardo. Y
en la sede vecinal.
En la sede vecinal, que está en la plaza de la Benjamín Biel, y es muy fácil llegar allá. ¿Ya?
¿A qué hora?
A partir de las 19:30 horas. Y esto va en el marco de una tertulia cultural que se da la comunidad con la Junta de Vecinos. No. Así que están cordialmente invitados toda la gente de San Bernardo y alrededores a la Benjamín Biel.
¿Y la adhesión es voluntaria?
La adhesión es voluntaria. Claro. Y para el viernes 17, todo el mundo convocado a Santiago Centro, Huérfano 1805, esquina de Barroso, Metro Héroe y Metro Santa Ana, a las 20 horas.
Ya, pues.
Esas son las invitaciones.
Ya, Víctor. Se te agradece el contacto y esperamos que ahí todos los vecinos vayan y puedan conocer también la historia de este personaje de Simón Bolívar, que ustedes lo quieren hacer revivir, en realidad, desde tus propias palabras, ¿cierto?
Y una última historia antes de despedirme es que también en la intención de poder desarrollar el ámbito teatral en la comunidad, estamos levantando la escuela de teatro para formar actores comunitarios.
Ah, mira qué bonito.
Que está funcionando en la sede de Traperos de Emaús, que nos aporta graciosamente su espacio. Así que esa es nuestra labor, desarrollar el teatro en la comunidad.
Perfecto.
Ya, pues, gracias a ustedes.
Listo, muchas gracias por el contacto.
Que te bien. Un abrazo.
Okay. Igual, gracias.
Chao. Bueno, ahí Simón Bolívar, ¿no es cierto?, una obra de este libertador, como decía Víctor, de la patria grande. Y a propósito, vamos cabalgando hacia esta conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya, Jaimito, estamos de vuelta. Conexión patrimonial.
Y si hacemos al tiro un saludo, fíjese, a estas radios que están en línea, justamente que retransmiten en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades, esta conexión patrimonial.
Sí, el Radio El Sol de Coyhaique, Los Placeres de Valparaíso, Universidad Austral de Valdivia y Universidad de Los Lagos. Jaimito, de Osorno. Oiga, ¿usted tiene escoba en su casa?
Tengo escoba.
¿Lo barran a usted o barran la casa?
De todo un poco.
Bueno, sobre el oficio de hacer escobas, lo que nos convoca, ¿cierto?, en esta oportunidad. Así que presente a nuestro contacto.
Bueno, él es Jaime Jara, tenemos un contacto telefónico desde Pichidegua, en la sexta región o región del Libertador Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto? Y vamos a conversar sobre esta escoba artesanal o escoba chilena, dado además el mercado, ¿no es cierto?, de lo que significa la escoba plástica hoy día, que además de contaminar, no ayuda, no tiene la calidad ni la duración. El artesano escobero pesa esta competencia, se la sigue arreglando para vivir de este oficio. Sostienen esta práctica catalogada como un patrimonio inmaterial. La escoba chilena tradicional se hace a partir de una fibra limpia de curahuilla, para que usted sepa, y se obtiene de ahí un mechón vegetal cuyas hebras se van de alguna manera cosiendo, oleando. Y la curahuilla, bueno, nace en esteros, en ríos. Ahí vamos a conversar con don Jaime para que nos explique este oficio patrimonial. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches.
Muy buenas noches, bien.
Muy bien, pues. Oiga, este oficio patrimonial, pucha, desde que el hombre hizo sus primeros asentamientos, ¿no es cierto? Había que limpiar la casa y se empezaron a hacer estas escobas artesanales que tienen además una calidad y una duración increíble. ¿Usted cuántos años dedicado a este oficio patrimonial, don Jaime? ¿Aló?
¿Aló? Sí.
¿Me escucha? ¿Cuántos años lleva haciendo escobas, don Jaime?
Alrededor de unos 45 años más aproximadamente.
Correcto.
¿Usted este oficio lo aprendió desde alguien de su familia o de su entorno, de su comunidad?
De un familiar. Yo fui un día a Pelequén y ahí vi las máquinas, cómo hacían escoba, los maestros, y ahí me gustó y empecé yo a fabricar.
Este tema de la curahuilla, ¿qué es la curahuilla?
La curahuilla es una pepita chiquitita que es dura. Para sembrarla se siembra igual que el maíz aproximadamente, se demora 7 días, 8 días en salir, después se bota, se corta con una hechona, la mata, todo apaulado, se da unos días para que se suelte la primera hojita que trae después del nudo,
¿ya?
Y después se descanuta y se va dejando así estiradita para que se seque más.
Disculpe, que se descanuta, ahí, ¿qué es eso de descanutar?
Cortar la rama.
Ya, la parte de arriba.
Cortar la rama del primer nudo. Después del primer, donde termina la rama, hay un nudo y ahí se corta antes de ese nudo.
Ah, ya,
para
perfecto.
Para que pueda salir la hojita.
Ya. Correcto.
Don Jaime. Se extiende para que se seque y después se hacen los atados y se lleva para la fábrica, para la bodega.
¿Y cómo se llama la máquina donde ustedes pasan la curahuilla para que suelte todo el...?
Es que hay distintas maneras. Por ejemplo, hay una manera de desemillar la rama que se desemilla a golpe. Con una piedra, así, usted pone gente a desemillar. Y la otra manera es en un rasqueteador con unos clavos que da un rodador, que va dando vueltas, así. Y ese le va sacando la semilla. Esa es una manera.
Ya.
Y la otra es a golpe.
¿Lo más artesanal es a golpes?
Claro.
Ya. ¿Y usted, de qué manera usted trabaja eso? ¿Usted lo golpea o con la máquina?
De las dos. Es que resulta que yo viajo, no sé si se lo dije, para todo el norte y todo el sur.
Sí, sí. ¿Ya?
Entonces para el norte se lleva una escoba que se trata de imitar a una escoba boliviana que se llama Royer, que es la mejor escoba que existe en el mundo prácticamente.
Mira.
Llega al norte nomás esa escoba.
Ya.
Entonces se hace con la rama cetín y verde y el palo se pinta rojo.
Yeah.
Y esa escoba no lleva lo que es una semilla, entonces hay que pasarla en el rasqueteador la rama.
¿Y eso por qué no se vende acá?
Y le queda sin ni una semillita, sin ni una pepita.
¿Y por qué esa no la conocemos nosotros? ¿Por qué no la conocemos nosotros, don Jaime? ¿Aló, don Jaime?
¿Lo escucha? ¿Aló? Don Jaime,
sí, ¿no escucha? ¿Por qué nosotros, ese tipo de escoba que usted menciona que se va al norte, por qué esa no está acá en el centro?
Sí, de repente a veces se vende, pero es que más piden esa escoba para el norte porque para allá la conocen.
Ah.
En distintas partes, pocas sí, también hay en supermercados, en las ferreterías en Santiago también, pero muy poco. Sí.
No se vende mucho.
Es que lo que pasa es que la gente a lo mejor no la conoce mucho, hija. Ese es el problema que hay.
Ya.
Pero esa escoba es muy buena.
Ya.
Oiga, don Jaime, ¿y la curahuilla se puede usar más o menos en cuál es la zona donde se...? ¿Aló? ¿Me escucha?
Sí,
la curahuilla, ¿en qué zona se siembra?
Aquí en Rancagua, en ¿ya? esta región.
Ya, pero ¿más hacia el norte o más hacia el sur?
La curaduría será hasta Chillán.
Hasta Chillán, ya.
Hasta Chillán, por ahí también se sirve un poco, pero la parte más central es acá, en Pelequén, Pichidegua, Santa Cruz.
Correcto.
Esa parte se cosecha harto la rama, siempre en alto la gente ahí.
Don Jaime, ¿usted el que produce también, usted también cultiva? ¿O usted compra esa producción? ¿Usted compra la producción o usted también cultiva?
Las dos cosas, pues.
Ya.
Compro y vendo.
Ya. Ahora.
O sea, compro rama yo cuando me falta. Ahora, por ejemplo, este año compré una camioneta más que me faltaba.
Ya.
Ok.
Y es que yo hago muchas cosas, como le dije, yo hago muchas escobas chicas también. Escobas de bruja.
Para las niñitas, sí.
Sí.
Es una escoba chiquitita que se hace para la bruja. Que no se corta la punta ventilita nomás, eso se vende mucho para soft, se hacen muchas muñecas y se le pone esa escobita ahí, claro. La aguja se le pone atravesada.
La enanita.
La otra escoba de niñita también, eso fabrico harto yo.
Sí. Oiga, y el tercer, don Jaime, y si no se usa curahuilla, ¿qué otros materiales se hacen escobas? ¿De qué otro material se hace escoba si no tiene curahuilla?
No, pues la escoba tradicional, que eso es lo que siempre uno trata de cuidar y que eso no muera, porque yo pertenezco a INDA, Provesal, para que me entiendan.
Ya.
Entonces, cuando hay ferias internacionales me invitan a mí, el único que voy por acá.
Ya.
Para que eso no se muera. Y yo trato de ir también porque me gusta eso. Que no se muera la tradición, porque ahora no, que usted sabe que los señores chinos tienen invadido el país con puras cosas plásticas.
Claro.
Y las cosas de nosotros tradicional la miran poco la gente.
Don Jaime, usted aprendió de un familiar. ¿Usted tiene hijos, sobrinos o alguien que pueda seguir esta tradición?
Mire, ese es el problema que tengo. Pero es que ya como que... Es que yo tengo pura hija, pues.
Pero la hija, igual podemos hacer el trabajo.
Pero por supuesto.
Sí, pero es que ellas son profesionales, pues,
ya.
Correcto.
Ya, perfecto.
Correcto. Oiga, don Jaime, ¿y qué otros utensilios o artefactos, además de las escobas, hacen o se pueden hacer con la curahuilla?
Sí.
¿Qué otras cosas se pueden hacer con la curahuilla?
Está tan mal, yo no sé qué es lo que pasa.
Ya, es que está mala la señal. Don Jaime, ¿qué otras cosas se pueden hacer con la curahuilla?
Ah, con la curahuilla, con la rama se hacen coronas también, pues.
Ya.
¿Coronas de?
Coronas, sí, una redondita, sí, eso se hacen arreglo a la Pascua.
Ya.
También se hace eso con la rama de escoba, se elige la más grande y se moja y hace usted una redondita amarrada con hilo.
Perfecto.
Y se hacen coronas.
Para y decoración.
Eso también. Exacto, eso se ve, para la Pascua se vende mucho eso.
Yo he visto, don Jaime, unos canastitos también hechos con curahuilla. ¿Usted también lo fabrica?
No, esa no es curahuilla que viene.
¿Ya?
Es una pita de cáñamo. No es... No lleva rama de escoba. Ningún canasto le lleva rama de escoba.
Perfecto.
¿Es parecido? Sí, usted la está confundiendo con el cáñamo.
Seguramente.
Puede ser.
Sí. Mire, yo el otro día vi un video, don Jaime, donde explicaba cómo se iba armando, cómo se iba haciendo una escoba. No sé si usted nos puede contar paso a paso cómo se hace o cómo se arma una escoba.
Sí, pues.
A ver.
El otro día fue Chilevisión por la parte de ayer mío.
Sí.
Ya. Eso fue lo que vi.
Mire, usted la escoba...
¿Qué es lo primero que se hace?
Primero, en primer lugar, usted parte la rama. Se llama... Usted saca tres calidades de escoba, o sea, de ramas. Tiene el almazón, que es la chica, después de esa chica viene el recorte, y después del recorte viene la hebra, la que tapa la escoba afuera.
Ya.
Eso se llama, se arma. Y una escoba se arma con una manotada de caña y almazón, la primera manotada abajo. Después usted hace dos hombros, un hombro cada lado así, para que quede la escoba cuadradita, ¿me entiende?
Ok.
Se cortan los hombros y después se pone el recorte, que se llama.
Ya.
Y después del recorte usted termina con la hebra.
Perfecto.
Y de ahí después de eso pasa un costurero que la cuece.
Exactamente.
Y después se corta.
Perfecto. Oiga, don Jaime, ¿y la altura de la curahuilla en relación al palo, ¿no es cierto?, que la sostiene, ¿tiene una medida determinada, tiene una medida estándar o la que uno quiera nomás?
Claro, usted le da el largo que quiera.
¿Ya?
Pero siempre las tradicionales son de entre unos 35 de donde se termina la escoba, ¿ya?, de rama.
Perfecto.
Unos 35 centímetros más o menos, 30-35 centímetros. Uh-huh. Hay otra escoba que es la municipal, esa es toda larguísima.
Ya.
Esas se venden en la municipalidad, esa escoba grande.
Correcto.
Ah, ya, sí, son las que andan los trabajadores
limpiando las calles. Esa se anda con rama entera, sin hacer la tira, sin pasarle el rasqueteado para que... Usted corta la rama, la escoba tradicional, y la tiene que pasar en unos rodillos, como le dije, cuando saca la rama con la semilla.
Perfecto.
Entonces, usted la pasa ahí, corta y se la... se les menusa toda.
Correcto.
Y ahí usted se pone a trabajar con la escoba.
Uh-huh. Sí, porque don Jaime, yo he visto...
Ese es el proceso.
Correcto, yo he visto distintos tamaños. Tenemos la típica escoba, que es la que usamos para barrer las veredas de nuestras casas, pero también hay unas escobas que son como más un tubo, que son más larguitas, no tienen esta hombrera que dice usted, y que se usa para los rincones de la casa, no sé. ¿Usted fabrica de los distintos tipos de escoba o un solo tipo de escoba?
Claro, no, varias clases. Pues.
Ya.
De varias clases.
¿Y cuáles son los usos? Los usos.
La escoba tradicional es la que se vende más, pues.
Claro.
Y la otra, como le digo, una escoba grande municipal que se llama.
Municipal.
Claro.
Ya.
Esa
ya
se hace con rama entera.
Ya.
Y se parte la rama.
¿Y esa es porque así saca más la tierra? ¿Porque se abarca más espacio, más metro cuadrado?
Es más grande la escoba, hija. Es más grande la escoba, más larga.
Ya. Uh-huh. Ya.
Esa es la diferencia. Sí. Es más grande la escoba.
Correcto. Don Jaime, también he visto una escoba que tiene un mango muy cortito y que también la curagüilla es más breve, es más chiquitita también.
Pero, o sea, es una escoba chica, entonces, de niñita.
No es de niñita, es más ancha, pero el mango es más cortito y dicen que se usa, por ejemplo, para ventanales o rincones de las casas. ¿Usted la fabrica también esa?
No, yo le fabrico, como le dije, tres medidas de escoba, o sea, medidas, la bruja, la de niñita y la tradicional, y la bruja, o sea, y la grande, la municipal.
La municipal, correcto. Oiga, don
Jaime... No, de esa escoba que dice usted, no la he visto esa escoba yo.
Sí, fíjese, tiene, mire, en el mango deben ser unos 20 centímetros, no más que eso, y la gente las toma...
usted me está hablando, yo le voy a explicarle.
A ver, cuénteme.
Esta escoba... Esa es una escoba que se hace para la abundancia.
Ah,
ya.
Se le pone cositas y se le pone maíz, trigo, arroz, poroto, lenteja, trigo, maíz y un pedacito de ají.
¿Ya?
Y el palito se forra con papel celofán.
Ah, perfecto.
Y se pone, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bandí.
Barniz.
Perfecto.
Eso es que se pone en la casa.
Así, como adorno.
Ya pues.
Perfecto.
Ah, esa es la escoba que usted me dice.
Esa
misma. Oiga, fíjese que la historia de la escoba tiene, además de los usos, tiene cosas bien especiales. El año 52, fíjese, el presidente Carlos Ibáñez del Campo, en su campaña, decía que el símbolo era una escoba que iba a barrer la mediocridad política, fíjese. ¿Ah? Para que vea que la escoba tiene distintos usos. Oiga, don Jaime.
Claro, muchos usos tiene la escoba y tiene distintas otras variedades de escoba también, porque se hace una escoba con en la rama entera, que es otro tipo de escoba, y se pone un como le dijera, una cosita de a ver cómo se llama una cosita de lata, así que va.
Ya, perfecto.
Se van dos costuras más arriba de hilo. O hay otra escoba también que se hace con alambre.
Exactamente.
En vez de poner el hilo, se pone alambre.
Uh-huh.
Es una escoba del campo que le llaman.
Exactamente.
Es otro tipo de escoba.
Sí, sí.
Entonces tenemos una variedad de
otra escoba también que se llama de tapa, se hace con una rama entera.
Ya.
Chica, se aparta de esa que se hace la escobita chica, usted no la corta la caña y ahí hace la escoba de tapa que se llama.
Perfecto.
Y se le pone una capita de obra encima, para tapar la caña nomás.
Perfecto.
Ese es otro tipo de escoba.
Perfecto.
Oiga, hay varias variedades de escoba.
Oiga, don Jaime, si alguien quisiera ir a ver su escoba y obviamente comprarle la escoba, ahí en Pichidegua.
A ver. Repítame, que lo escucho tarde, más no ya. Sé qué es lo que pasa.
La señal. La dirección suya para que vayan a verle sus escobas y comprarlas. ¿Cuál sería?
¿Cómo llegamos a Pichidegua, de Santiago?
Pichidegua, pues, hijo, nomás.
Ya,
y ahí preguntan por usted. Nomás.
Tengo mi teléfono también.
Dame su teléfono.
Yo tengo harta escoba, tengo un top de escoba grande, chica, olvídese la cantidad que había
Gente,
no salir para afuera.
La gente que quiera comprar la escoba, va a Pichidegua y pregunta por usted nomás. Cuando la gente que quiera comprar las escobas, va a Pichidegua y pregunta por usted nomás.
Claro, me llama por teléfono algunas personas y tal día mano, otras van nomás y...
Ya, perfecto. Ahí yo lo atiendo. Ya, entonces nuestros auditores que quieran ir, nos llaman por teléfono y le damos, desde el punto de vista interno, le damos el celular de don Jaime Jara.
Perfecto, don Jaime. Muchas gracias por este contacto. Conocimos un poco más del oficio patrimonial de fabricar escoba, que es un oficio histórico.
Cuando quieran, vengan a visitarme.
Lo vamos a ir a ver.
Se hace una escoba.
Lo vamos a ir a ver. Ni un problema, ahí vamos a ir.
Con la Carlita está deseosa de...
Una historia fabulosa para que vean ustedes cómo se fabrica una escoba, para que vean todo el proceso.
Perfecto. Entonces lo vamos a visitar de todas maneras con la Carlita y vamos a ir a Pichidegua, ¿no es cierto? Ella está deseosa de tener una escoba para poder volar.
Porque ella es la bruja del programa.
Claro.
Exactamente. Para que nos pegue a todos. Sí. Ya pues, aquí en el estudio. Sí, pues. Ya pues, don Jaime Jara, desde Pichidegua, el contacto telefónico sobre el oficio patrimonial de fabricantes de escobas artesanales. Muchas gracias por el contacto y lo estamos llamando, pues.
Y traten siempre de hacer esto, o sea, por ejemplo, no solamente conmigo, hay otras personas. Son pocos los que quedan fabricantes, sí, pero quedan.
Sí, pues.
Porque esto no tiene que morir, hija, porque esto es una tradición de nosotros.
Para eso estamos aquí al aire con usted, justamente para dar a conocer este oficio y que no se pierda.
Y así que hay ferias grandes, internacionales, invíteme también, pues tiene el teléfono, yo voy. Yo no le voy a cobrar,
no se preocupe.
Tampoco hacerles gasto, porque yo voy en el cambio mío y ahí...
Ya.
Ni un problema.
Hago todas las cosas yo.
Ya, bueno, Jaime. Muchas gracias por el contacto.
Lo estamos viendo.
Listo, muchas gracias. Hasta luego.
Chao. Bueno, era don Jaime Jara de Pichidegua, un oficio patrimonial que significa la artesanía, ¿no es cierto?, de las escobas, que es la artesanía chilena que se hace con curahuilla, una ramita que crece en los esteros y río.
Sí.
Y don Jaime Jara estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Maite Solana y soy de Viña del Mar. El día de hoy quisiera presentarles mi canción Entre dormir y soñar. Espero la disfruten.
estamos de vuelta a Big Band de la Ciudad con el tema musical Entre Dormir y Soñar de Maite Solana. Así que para todas las bandas...
Oye, bien movido.
Sí, bien movido. Estuvimos moviéndonos un poquito. Sí. Pensaba que estaba temblando. Ya pues, chiquillos. Oye, vámonos a nuestra Plaza de Abastos.
Vamos a la Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
La Plaza de Abasto nos convoca hoy día para hablar sobre el Día del Dirigente Social. Es claramente estos días se está celebrando y para ello tenemos invitados acá, y nuestro estudio está lleno, ahí nos pueden ver por streaming, dirigentes sociales que estuvieron hoy día en la mañana también marchando en el centro de Santiago, algunas por ahí, que defienden la ley de identidad de género en Chile, y dirigentes deportivos también de la comuna de Maipú.
De Maipú, bien variado. Bueno, esto no siempre fue así. El año 68, cuando era presidente Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, se crea esta ley de junta de vecinos y se crea también el Día del Dirigente Social. Y cuando hablamos de dirigentes sociales, estamos hablando, obviamente, que no solo de las juntas de vecinos, sino que también los dirigentes deportivos, los comités sin casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las razones por las cuales además se crea esta ley el año 68 es la fuerte migración que hay desde el campo a la ciudad. Problemas de habitacionalidad, muchos allegados, y se empezaron a urbanizar. Nosotros estuvimos hace un par de semanas ahí viendo el tema, por ejemplo, de Independencia, que fueron los sectores donde se empezó a poblar popularmente, y por tanto al Estado le convenía organizarse. Y paulatinamente, a partir del año 68, se le fue dando cada vez más poder, ¿no es cierto?, a las juntas de vecinos. Bueno, finalmente llega el año 73, el golpe de Estado en Chile. Las organizaciones en general, incluida por supuesto las sociales como esta, quedan desprotegidas, quedan anuladas, fuera de circulación social y política, y no es hasta 1990 que finalmente, ¿no es cierto?, se vuelve a reorganizar esta estructura de la sociedad civil. Y a partir de aquello es que quisimos conversar justamente con estos 13 dirigentes. Y la primera pregunta para los tres...
Primero los vamos a presentar porque no los hemos nombrado.
Ah, usted no lo había presentado.
No, solamente lo había nombrado. Gerardo cargoles. Valderrama, presidente del Club Campo de Batalla de Maipú. Así que Maipú, gracias por estar acá con nosotros. Uh-huh. Bueno, nuestra amiga de la casa, Valeria Bustos, que siempre viene cuando estamos hablando de temática ciudadana. Muchas gracias por estar acá.
Junta con Vecino del Progreso.
Del Progreso. Y también una dirigente nuevecita desde el punto de vista de la Junta Vecinal, pero también que defiende los derechos de la Ley de Identidad de Género, Pilar Miranda. Así que gracias, chiquillos, por estar acá con nosotros y poder estar hablando de este tema. Pero para poder acotar la pregunta, es justamente el concepto de dirigente. ¿Por qué dirigente? ¿Qué entienden ustedes por el dirigente y cuál es el objetivo de ser dirigente?
Mira, Valeria. En mi caso, yo no me defino como dirigente. ¿Ya? Yo me defino como activista.
Ya.
Yo creo que hasta el término, el dirigente, el que dirige, yo creo que uno lo que tiene que hacer es activar el resto, es hacer que la gente se movilice. Creo que a mí me define más eso. Creo que es importante, es justo y necesario que las personas salgan un poco del letargo, que se unan con otros y que luchen por lo que creen justo. Creo,
Gerardo,
es el rol nuestro.
En el caso suyo, que tiene una arista netamente deportiva, pero que también aglutina, en este caso, casi a 300 personas que están siempre alrededor del club.
Claro, nosotros todos los fines de semana movilizamos esa cantidad de personas, entre niños, adultos y seniors. Primero que nada, el gusto de uno de jugar al fútbol, de ahí parte todo. Después viene conocer la institución y después el gusto de querer dirigir algo para mejorarlo. Yeah. Uno siempre ve debilidades o pocas cosas que se hacen en el club deportivo al cual pertenezco, y la mayor motivación que tiene uno es tratar de asumir liderazgos para poder mejorar todo lo que es la parte deportiva, la parte de infraestructura del club.
Gerardo, ¿es, a tu juicio, es incomprendida la labor del dirigente social en general?
Es muy incomprendida y también muchas veces hay muy poco apoyo de las partes, de los gobiernos
locales,
comunales, los claro, municipios. Lamentablemente a nosotros allá en Maipú no tenemos mucho apoyo. Tenemos todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos tenido en infraestructura, lo hemos hecho por nuestros propios medios, o sea, a nivel de socios, jugadores. Y comprendía también, porque igual uno dedica mucho tiempo, en vez de estar con la familia, muchas veces el fin de semana está en la cancha. Uno, si quiere hacer bien las cosas, tiene que dedicarle tiempo.
Tiene que estar.
Entonces, muchas veces, lamentablemente, deja a la familia de lado y se me enojan también en la casa.
Hay que llevarla a la cancha, pues. Pilar, en el caso tuyo, tema de dirigencial, el tema, el concepto del dirigente.
Mira, como Vale, también yo me veo más como activista. ¿Ya? En mi caso, yo tengo 35 años y a los 17 años, después de salir del colegio, comencé mi transición como mujer trans. Y en ese entonces era otro el contexto, que no es el que existe hoy en día. Entonces, la necesidad de impulsar el desarrollo de nuestra población a través de toda esta injusticia, esta conciencia de clase, esta necesidad de querer salir adelante y como comunidad. Entonces, ahí empecé a participar en distintas organizaciones hasta que llegué a la organización Amanda Joffre, que es un sindicato de trabajadoras sexuales y una corporación, y a través de este llegué por el territorio al trabajo de la unidad vecinal, en donde ahora felizmente tengo una cercanía muy bonita con las vecinas y los vecinos, y me desempeño hace poquito como secretaria.
Perfecto. Okay.
Mira, tengo un contacto. Sí, me dicen que está en la línea para unirse a la conversación, justamente en conmemoración al Día del Dirigente Social, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. ¿Cómo estás, alcalde? Buenas noches.
Hola, muy bien, un gusto saludarlo a todos los amigos de la radio, que está tocando temas que habitualmente no se tocan ahí. Sin duda que los dirigentes sociales que entregan su tiempo, su energía, por organizar a sus vecinos, es algo muy importante. Entonces, agradecer que estén discutiendo este tema que están tan relevante para el trabajo comunitario.
Alcalde, la primera pregunta, desde el punto de vista del concepto como dirigente, usted como alcalde, siendo un alcalde joven, en comparación a muchos alcaldes de Santiago que no son tan jóvenes, la visión que usted tiene, que el trabajo con el dirigente, ¿cómo lo podría resumir en poquitas palabras?
Mira, nosotros estamos en nuestra comuna en una batalla. No hemos puesto pintura de guerra, y esa batalla es contra la exclusión, la marginación, la desesperanza, y las batallas solo se ganan con una gigante contingente de voluntades, de capacidades, y los dirigentes sociales ahí cumplen un rol vital, son quienes están de forma más cotidiana comunicándonos con nuestros vecinos. Nosotros tenemos una taxonomía vecinal, la hemos definido en cuatro niveles. El nivel más alto de esta taxonomía es el vecino protagónico, el que levanta la mano, el que es su jefe, el que dice, yo puedo hacer esto, yo quiero colaborar de esta otra forma. Y en ese lugar los dirigentes cumplen un rol vital de ir coordinando esfuerzos, voluntades, y sobre todo sumando personas. Nosotros estamos trabajando fuertemente con la organización y con los dirigentes, y somos bastante respetuosos de sus propias dinámicas. No queremos imponer ideas, sino que invitar a trabajar en conjunto.
¿La comunicación, usted cree que es una comunicación directa que tienen que tener con los dirigentes? ¿Ellos se retroalimentan con ustedes?
Sí, claro. Habitualmente los dirigentes son los primeros y bastante perseverantes en sus requerimientos comunitarios. Yo he visto dirigentes, es más, hoy día tuve una reunión con dirigentes sociales, los cuales de forma muy generosa anteponen sus propios requerimientos individuales sobre los requerimientos colectivos. Habitualmente están pensando en el conjunto más que en el individuo. Yo salgo que es súper reconfortante ver que todavía, con todo el individualismo, la competencia, existe gente que es capaz de ver el conjunto.
Correcto. Alcalde, mire, hemos visto por redes sociales, específicamente en Facebook, que usted se anda moviendo por toda la comuna, levantando sitios de liazo, transformándolos en plazas, en vías públicas, en espacios de esparcimiento. Y en cada uno de esos lugares siempre hay uno o dos dirigentes sociales. Entonces es vital, es súper clave el trabajo que hacen autoridades con los representantes, en este caso de la sociedad civil territorial, que en este caso son los dirigentes sociales, cualquiera de estos sean. Ahora tenemos un dirigente deportivo de Maipú, alcalde. ¿Cómo se ve el trabajo con los dirigentes deportivos de su comuna?
Bien, nosotros hemos querido hacer un cambio, y más que el municipio tenga y defina las orientaciones de las organizaciones, nosotros hemos querido generar espacios de discusión más amplia, y en el ámbito deportivo hemos querido potenciar fuertemente las distintas iniciativas. Entonces hemos creado fondos que habitualmente están orientados exclusivamente a juntas de vecinos o organizaciones funcionales del ámbito cultural o social, también al ámbito deportivo, Y este año, por ejemplo, a diferencia del año anterior, creció, pero la organización que más creció son organizaciones deportivas en torno a crear iniciativas que logren que la actividad deportiva logre avanzar otros aspectos situacionales, de prevención de cualquier tipo de riesgo. Entonces, los actores deportivos yo creo que han sido subvalorados. Yo creo que su contribución puede ser mucho, mucho mayor que solo la actividad física o solamente al cultivo de una disciplina. Yo creo que hay un espacio enorme de crecimiento del trabajo comunitario.
Correcto. Alcalde, y finalmente quisiéramos aprovechar ya que el 7 de agosto, en conmemoración, ¿no es cierto?, de la ley que se crea en 1968 por el presidente Frei Montalva, que usted aproveche, ¿no es cierto?, como autoridad comunal, territorial, de enviar un saludo a los dirigentes sociales que los tenemos en la línea y, por supuesto, los que van a estar también en redes sociales.
Bueno, lo hicimos, difundimos un video en el cual saludamos a todos los dirigentes, pero llamar a todos los ciudadanos a transformarse en líderes locales, líderes ciudadanos, líderes que busquen un recambio también de la forma de entender las organizaciones comunitarias. En la medida que más nos organizamos, somos más fuertes, somos más unidos y recuperamos lo que alguna vez fuimos, ¿no? Porque nuestra comuna antiguamente se llamaba Barranca.
Correcto.
Y era una comuna que no reconocíamos entre los miembros de que la conformamos y fuimos perdiendo un poco eso, de reencontrarnos. Yo creo que hay que recuperar lo que alguna vez fuimos y sobre todo reconocerlo como Correcto. Integrantes de un mismo espacio.
Correcto. Ya, pues, alcalde, listo. Un gracias, fuerte alcalde. Abrazo, muchas gracias por este tiempo que nos regalaste.
Gracias. Listo. Gracias. Mauro Tamayo, alcalde Tamayo. Que estaba ahí al contacto con nosotros. Chiquillo, tomando lo que había dicho el alcalde, muchas veces también aquí Gerardo lo mencionó, chiquilla, el hecho de que dejan de lado esos aspectos personales por el bien común. ¿Le ha dado, en algún momento se han cuestionado el trabajar por los vecinos, por, en el caso tuyo, Pilar, por los derechos claramente de la gente que te sigue, de la gente que tú representas? ¿Te ha pasado la cuenta en alguna medida?
O sea, sí, es agotadora el trabajo del activismo, de ser dirigente y esto, pero una sabe que el compromiso es tan grande, una lo lleva tanto de corazón, una sabe que son tantas las personas beneficiadas que se van a ver con esto. Yo pienso que del gran trabajo que hacen los dirigentes, aparte del trabajo de la organización en sí, en la temática que se desarrolle, es que un dirigente, un activista, un líder, tiene que saber dejar legado en los demás participantes que participen en la organización. Un líder, un buen líder hace otros buenos líderes, no solamente persona oyente, porque una tiene que tener en cuenta que no siempre va a estar ahí en el megáfono, no siempre va a estar ahí en la palestra, y una tiene también que ceder el lugar a otras personas para que esas personas también se puedan tomar esa voz y puedan desarrollar esas habilidades, porque en el final el dirigente es como una cara visible, claro. Pero dentro de una organización son muchas hormiguitas las que trabajan.
A la diferencia del ámbito de ustedes, que es bastante social o que están representando una causa, en el ámbito deportivo, Gerardo, ¿cómo haces que la gente participe y se integre en esta actividad? ¿Cómo motivas tú al vecino para que pertenezca y sea parte de...?
Bueno, a nosotros nos ve mucho el placer y el gusto de practicar fútbol. O sea, parte de ahí primero. Nosotros tratamos de mejorar, postular a proyectos, ojalá todas las semanas ganar, porque a uno le gusta participar, jugar, y ojalá ganar. Y también, más que nada, hacer actividades, entregarle lo básico a los niños, por ejemplo, para que puedan practicar el fútbol, que es una cancha de fútbol, una sede bonita, y en eso estamos.
O sea, la motivación parte desde lo que ustedes hacen para mostrarlo y que la gente así se motive.
Claro, la idea principal es que el niño, el adulto, el viejo, el senior que vaya a hacer deporte, que se sienta cómodo. Y la labor de nosotros, porque nosotros igual es un club muy antiguo, tenemos 6 años de antigüedad, entonces... la gente que tenemos nosotros, la más viejita, ya tienen 80 años, muchos van a la cancha, están todo el día sentados ahí. Entonces, los jóvenes ven eso, entonces a lo mejor dicen, pucha, yo a lo mejor también quiero llegar a eso, a llegar a estar sentado también a lo mejor viendo fútbol y en forma tranquila. No con violencia, ni con malos tratos. Yo creo que eso es como la principal motivación que uno le puede dar a la gente, sí. Darle tranquilidad.
Valeria, quiero llevarte a un tema que yo sé que es parte de tus desvelos también y tu lucha social, que tiene que ver, uno mira la ciudad de Santiago, mira Santiago Centro y ve tanto edificio que uno no podría pensar o imaginar que hayan problemas de vivienda en Santiago. ¿Cómo ves tú el tema de la vivienda en Santiago, en el casco urbano?
En Santiago el tema de la vivienda es crítico. Ya salió la última encuesta donde seríamos la comuna con más déficit en la región metropolitana. Y es lo que no se ve.
Tú ves
el Santiago, las Torres, el Paseo Humada, digamos, el casco histórico, y no se ve el déficit, no se ve la pobreza, no se ve el hacinamiento y los allegados. Nosotros, bueno, tenemos en este momento el comité de vivienda más grande de Santiago Centro, por un Santiago multicolor, donde estamos con Pilar también, y desde ahí hemos descubierto que es una bandera de lucha y es una causa que está abandonada. Históricamente, Santiago no se construye vivienda social porque no se reconoce que es una comuna pobre. Ese es el tema. Entonces, cuando tú no reconoces que una comuna con carencia, las políticas públicas no apuntan ahí. Se ha construido una cantidad de torres enorme, donde el que ha ganado el empresario. Nosotros en las torres de Portugal y Vicuña Maquena, en algunas detectamos hasta 10, 20 dueños de departamentos. Una persona compra 10, 20 departamentos, los arrienda a precios pero impagables, y eso te condena a la miseria y el endeudamiento.
Y este problema que hay en Santiago Poniente, en el sector Yungay, por ejemplo, con los inmigrantes, ese hacinamiento, ese sobrehacinamiento que hay, ¿también se está dando en el sector tuyo?
Claro, claro que se está dando. Se está dando en todas partes, y el hacinamiento no es solo los migrantes. Acá siempre se busca como decir que todo lo que pasó, todo lo malo, es cuando llegaron los migrantes. La pobreza en Santiago existe de antes. Lo que pasa es que ahora se ve porque tiene otro color. ¿Te fijas? Aquí además parte de toda la xenofobia y la discriminación es porque es la migración negra. Si los migrantes fueran argentinos, uruguayos, blancos, más blancos que nosotros, no los notaríamos. Por el contrario, la gente, uy, qué bonito que estén llegando. Pero cuando empiezan a llegar personas negras y pobres, ahí como que se empieza a incomodar y sale todo lo más feo de nosotros los chilenos.
El objetivo central que tienen, para cualquiera de los tres, el objetivo central que tiene entonces el dirigente es ser la voz de los que no tienen voz.
Es que claro, porque cuando tú piensas, ¿quién va a la junta de vecinos? El que tiene plata no necesita ir a la junta de vecinos. No necesita ir a preguntar por algo, ir a preguntar por taller. El que tiene plata va y paga. ¿Te fijas? El público nuestro usuario es la gente que no tenemos plata. Somos el vecino que necesita al otro. Entonces ahí está la labor como uno, como dirigente, como activista, tiene que volver a retomar lo que se perdió un poco en dictadura, que es lo comunitario. Nos necesitamos. Cuando no tenéis plata, tenemos que juntarnos todos los pobres y juntos somos una fuerza que es invencible. Sí. Y así hemos demostrado en nuestro comité. Nuestro comité hoy en día está a la palestra, está en la vanguardia, exigiendo vivienda social. Y el otro nunca más estar pidiendo por favor. O sea, no estamos pidiendo nada, estamos exigiendo un derecho.
Gerardo, te quería... Aquí hay un tema que es súper importante, más allá del gusto por el fútbol, ¿no es cierto? Que es el hecho de que cada día, sobre todo en nuestras generaciones infantiles y juveniles, tenemos más obesidad mórbida. Los chicos están haciendo cada vez menos deporte. Y por otro lado, el deporte es de una u otra manera un agente de cambio frente al tema de la droga o el tema del alcoholismo. Entonces, no es solo el club deportivo que va chuteando detrás de una pelota. Hay una acción social. ¿Cómo resuelven ustedes esa motivación para que la gente haga deporte, por ejemplo?
Bueno, nosotros vivimos en la comuna de Maipú. En la comuna de Maipú, al igual que todas las comunas, hay gente pobre, rica, de estratos medios. Normalmente llegan niños de todo tipo, digamos, son niños, digamos, marginados, de papás separados. Niños obesos también vienen a hacer deporte a los 5 o 7 años, y eso le ayuda. Nosotros tenemos profesores de que han estudiado en el INAF, ¿ya? Y ellos también tratan de transmitirle a los niños que el deporte es salud, o sea, que también va por la alimentación, ¿ya? Entonces, en ese aspecto tratamos de contribuir con un granito de arena en la parte, digamos, de que los niños están haciendo poco deporte. Entonces, nosotros tratamos de darle confort y comodidad para que lo practiquen de buena manera. Uh-huh. Ah, por suerte nosotros tenemos una cancha que es de pasto, entonces ya no están entre piedras ni tierra jugando. Correcto. Tenemos unos camarines también un poquito más decentes, entonces contribuimos a que el niño, si bien está practicando el fútbol, uh-huh, que siga yendo, o sea, que correcto, le guste.
Pilar, no puedo dejar de preguntarte, ¿tú crees que hay un cambio de una u otra manera, no tan profundo, todavía estamos llenos de prejuicios, pero desde que aparece en la escena social o cultural la mujer fantástica, hay un cambio, hay una mirada distinta? El hecho que tú estés y seas parte de una directiva ya es un cambio importante, pero en general, por ejemplo, la gente del barrio, la gente que está allegada al Progreso, a esa zona, ¿tú notas ese cambio? ¿Que hay una mirada distinta o seguimos siendo tan prejuiciosos como hace 10 o 20 años atrás?
No, sin duda hay un cambio grande en la sociedad. Y yo pienso que para que poder impulsar el desarrollo de la población trans tienen que suceder dos cosas bien importantes. Una cosa es el marco legal, ¿cierto? Uh-huh. Que tiene que propiciar el Estado a través de la ley de identidad de género y las políticas públicas. Y otro es el cambio cultural del que ya somos parte. O sea, el hecho de que existan, por ejemplo, organizaciones compuestas por familias de niñas, por familias que apoyan a sus hijas y a sus hijos trans, eso ya te habla de una inclusión, de un respeto, de saber qué es lo que está pasando por esa niña y por ese uh-huh niño. O sea, ojalá yo a esa edad hubiese, y muchas compañeras uh-huh de mi edad y muchas compañeras que ya murieron, hubiésemos tenido ese apoyo de esa familia. Mm. La verdad es que muchas de mis compañeras que ya están muertas, ellas no tuvieron ese apoyo de la familia, y las familias en aquel entonces no tampoco sabían cómo ayudar. Entonces, este tema de la ley de identidad de género, que ojo, que no es algo obligatorio, sino que es una herramienta que va a tener esta familia y esta niña y estos niños, bueno, y toda la población trans en general, de poder hacer acceder a este derecho que es tener la identidad, para poder desarrollarte como todas las personas.
Chiquillo, para ir terminando, porque ya no están haciendo señas, ¿cuál es el llamado? ¿Cómo ustedes motivarían a sus vecinos a que participen en las en estas organizaciones sociales? ¿Cómo usted, Gerardo, motivaría a los vecinos del sector de la comuna Maipú a que sean partícipes, ya no solamente a lo mejor ser socio, pero sí crear otras organizaciones sociales en ayuda del bien común? ¿Cómo lo harían, Valeria?
Bueno, en el caso nuestro, lo que hemos hecho este tiempo y que así ha llegado mucha gente es que abrimos la sede. No. El tema de la llave, ya vamos en 52 juegos de llaves, todo el que tenga algo que hacer, algo que aportar, es bienvenido. Esa es la herramienta que nosotros hemos hecho y ha llegado mucha gente de toda la diversidad. Antes de irme, si no lo mando el saludo, me van
ya
a matar.
Okay,
ya,
dale,
al
dale.
Club de Adulto Mayor, por el regalo de vivir. Ya mis abuelitos regalones, que están todos escuchando en la radio, así que si muy no bien los saludan, van a matar. Los quiero mucho a todos, a los 28.
Ya, Gerardo, ¿cómo hace el llamado para que la gente participe en la acción social?
Nosotros también tenemos las puertas abiertas, no solamente para que hagan fútbol en nuestro recinto, prestamos la sede también para que organismos, digamos, vendedores ambulantes vayan a hacer reuniones allá.
Yeah.
También hacemos esa etapa social. Y la forma de motivarlo es que se acerquen a cualquier cancha de fútbol, no solamente a Maipú, en cualquier lado. Sí. Y lleven una pelota y jueguen y se metan adentro. Es la única manera de motivarlo.
Pili, para cerrar.
Bueno, aprovecho para mandar un saludo a mis compañeras de Amanda Jofré y a toda la comunidad trans. Bueno, y como yo sé que esta radio la escucha mucha gente y todas esas personas trans que me estén escuchando, la invitación justamente es, aunque no pertenezcan en ninguna organización social, yo pienso que cada persona desde su tribuna, desde su habilidad, desde sus redes de apoyo, puede contribuir con un granito de arena. Nosotras siempre apelamos no a la tolerancia, siempre a la empatía, al perfecto ponerse en el lugar de las otras personas. Así que eso, a toda la comunidad trans, empoderarse.
Ya, chiquillos, ¿cuándo el feminismo dijo sí al poder de Natalia Fernández? Nosotros hacemos regalitos, libros, chiquillas, para ustedes y chiquillos. Tenemos este que viene ahora, Bajo el Agua, crónica de Juan Pablo Cárdenas, exdirector de acá de la radio, para usted también, Pilar.
Y para Gerardo.
Acúseme, padre, soy periodista, de Enrique Ramírez. Ese es para usted, Germán. Ya, chiquillos, gracias a Valeria Bustos, Pilar Miranda y Gerardo Valderrama por haber estado acá conversando sobre el tema de los dirigentes. Ya, y estamos haciendo un saludito rapidito a Bruno Aguilar, fotografía, Esteban Pereira, redes sociales, Marcela Torca, relaciones públicas, Carla Díaz, producción general, y don Patricio Núñez, controles.
Buen
Jaime
fin de semana.
Lepe, ha sido un placer.
Verónica Araya, chao, chao.
Hasta la próxima semana. Chao, chao. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.